Vamos a otro tema.
¿Cómo no?
Ayer mucha gente se comunicaba con la radio para recordar a Mario Alarcón Muñiz, un escritor, periodista, cultor de nuestro folclore, y que decíamos, bueno, qué mejor que alguien que lo conoció y que con él transitó algunos escenarios o algunas charlas también. Y por eso lo llamamos a Tirso Fiorotto, querido amigo también. Tirso, buenas tardes, ¿cómo te va? Acá
estamos. Un gustazo estar con ustedes y con la audiencia.
¿Cómo va?
Bueno, y
por supuesto que en estos días recordándolo a Mario, no sé, ya tenía problemas de salud, de manera que no nos sorprendió.
Claro.
Lamentablemente su muerte. Hacía rato que venía sufriendo el Mario, pero bueno, con él es cierto, como decía Silvina. Bueno, yo lo conozco a Mario de chiquito, ¿no es cierto?
Porque,
yo vivía en la zona rural, de ahí de Pehuajó Sud, cerca de Irasusta, ¿no? De La Roque, y lo escuchábamos por radio a Mario en distintos programas. Uno de ellos se llamaba Espontánea, ¿no? Era el programa periodístico de la mañana, ¿no?
Claro.
Y además lo conocíamos porque siempre en los escenarios, el que subía, digamos, a animar. De maestro de ceremonia era Mario Alarcón desde mi tierna infancia.
Claro,
sí. Yo lo conocí acá porque hace 12 años fundamos con él y con otros amigos un centro de estudio que se llama Junta Avia Yala por los Pueblos Libres, que él era participante principal junto con otros historiadores, periodistas, artistas, en fin, cooperativistas, ¿no?
Sí. Sí, un hombre muy... Bueno, que tenía una gran trayectoria y que, bueno, sabía muchísimo.
Sí, lector.
Sí, fue maestro.
Con luz propia, ¿no?
Claro, y maestro de muchos periodistas acá también,
Sí, por
¿no?
supuesto, porque tenía unas condiciones especiales, no solo por la naturaleza de su voz, ¿no? Con un fraseo muy, muy distinguido. Era un señor en los escenarios y también para el trato de la noticia. Y también tenía una cierta, digámoslo de esta manera, una dedicación al periodismo que hacía que él siguiera las noticias. Los políticos no lo querían mucho porque él anotaba las fechas que los políticos suelen prometer y no cumplir.
Totalmente.
No es que él anotaba la fecha y después decía, che, esto que iba a ser inaugurado el 29 de octubre, resulta que... No está. Entonces, de manera que eso le servía para sus columnas, y siempre fue un estudioso de la historia, de los modos, de la naturaleza nuestra, de la condición nuestra como sociedad, como cultura, como comunidad, del litoral, de la entrerrianía y de toda el Avia Yala, ¿no? Claro. Con él debatimos y con otros amigos y amigas sobre el nombre de América, que en su momento nuestro centro de estudio se llamaba Junta Americana y pasó a llamarse, gracias a este debate, nos pusimos de acuerdo todos a llamarse Junta Avia Yala como un paso hacia la recuperación de un nombre. Por decirte de tantas cosas que hemos hablado con él, por ejemplo, cuando firmamos un documento en el que desconocemos la frontera con el Uruguay, porque con Mario Alarcón Muñiz y otros amigos consideramos que esa frontera fue impuesta por el imperialismo y por los porteños, de ninguna manera nos representa a nosotros, que somos la misma comunidad con el Uruguay, ¿no?
Claro, totalmente.
Sí, Tenía él posiciones muy severas en ese sentido, pero además él siempre fue muy amigable. Ahí comentábamos con otros amigos que tanto en la vida política, sindical, como hasta te diría en el folclore, él siempre fue difusor de la poesía y la música nuestra,
¿no?
Siempre hay como te diría nosotros, que podemos decir ciertas internas, ¿no?
Totalmente.
Ciertas así fragmentación, ¿no? Es propia de nuestra,
de
nuestra vida, nuestra naturaleza, la fragmentación. Y sin embargo, por su propio temperamento, Mario Alarcón Muñiz era algo así como el huevo en la torta, ¿no? Era el que
unía todo.
Unía,
claro.
Y no entraba en pelotudeces, ¿no? Entraba en las tonterías que solemos entrar los más mediocres, ¿no?
Qué buena reflexión esa, ¿no?
Sí.
Porque es cierto. Mario no estaba en la grieta, digamos.
No, claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
De ninguna manera. Y fíjate vos que con él también, porque nosotros nos reuníamos habitualmente con él y otros amigos, ¿no? En el centro de estudio.
Sí, sí.
Digo, más allá de las coincidencias que teníamos hasta en esto de la fundación del sindicato entrerriano de, trabajadores de prensa y comunicación, CEPIC, que hoy te toca conducir a vos, Silvina, uh-huh. Que estuvo en las primeras reuniones él, después por sus por sus tareas y demás, no participó en las siguientes, pero él estuvo entre los fundadores. Totalmente. Y es decir, esa preocupación permanente por hablar de nuestro oficio, ¿no? Pero también por los asuntos de la cultura, del arte o del ambiente. Cantidad de reuniones he participado con Mario en asambleas, hemos firmado declaraciones. Yo recuerdo una que se llamaba que declaramos a la semilla venerable e inviolable, poniendo el acento en el maíz, ¿no? Uh-huh. En el maíz, como semilla de Avialala de América para todo el mundo, ¿no? Pero claro, como semilla venerable e inviolable. Y esto lo hicimos en nuestra organización con otras, pero ahí estuvo gran participación Mario. Lo mismo que en la recuperación de la del nombre Alameda de la Federación, ahí en la calle que...
Exactamente.
De 14, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, y un hombre que va a ser recordado en toda la provincia, sin duda, porque, bueno, su paso por Gualeguay...
Ah, por supuesto, por Concordia.
Sí, por Concordia.
Por Chu, Gualeguay. Uh-huh, uh-huh. Ya te digo, aún ha sido... ¿Vos sabés qué? Se llamaba Mario Roberto Eduardo, y siempre lo recordaba él, que sus padres lo pusieron en homenaje a los hermanos Kennedy, ¿no? La llamada Revolución de los Kennedy, la Revolución Yrigoyenista. Uh-huh. Él nació pocos años después, esa revolución fue en el 33, por ahí, en la que participó, dicen algunos, Atahualpa Yupanqui. Pero quiero decir, tenía los tres nombres de los hermanos Kennedy, ¿no? Yeah. Qué curiosidad, ¿no?
Sí, sí,
qué
sí.
Curiosidad. Y vos sabés que él mismo, en nuestro centro de estudio, sugirió un nombre para una colección de libros que fuimos editando con el tiempo, ¿no? Que se llamaba Ñenandí. Uh-huh. Ese nombre lo puso Mario Larcomuni. Ñenandí significa palabra libre, palabra desatada. Y bueno, estos días presentamos en Paraná un libro que se llama Crónicas de la Invasión Europea en Avialala.
Uh-huh.
Crónicas de la Invasión. Lo metamos la semana pasada en Paraná,
sí,
y
sí,
después
sí.
En Concepción del Uruguay. Y ahora en estos días en Isla del Ibicuy, ahí en Paranacito. Y lleva el sello Ñenandí, ¿no? Como parte de la colección Ñenandí. Y hace un año y medio más o menos presentamos la historia saboteada de Avialala, también de Juanjo Rossi, de la colección Ñenandí. Bueno, ese nombre, porque a Mario le gustaba mucho, era amante del idioma guaraní, ¿no?
Sí.
Conocía bastante también. Incluso en sus programas, en La Calandria,
sí,
tanto en el T14 como después en la radio de la UNER, siempre recibía, ¿no es cierto?, a su audiencia con esa expresión, ¿no? Hola, ñan de gente por ahí.
Es cierto.
Nuestra linda gente, nuestra uh-huh. buena gente, bella gente, ¿no? Ñan de gente por ahí. Es una expresión que en la voz, porque un documento, por ejemplo, o unos versos leídos en la voz de Mario Larcomuni siempre adquirían otra dimensión.
Totalmente.
¿No?
Sí, es así,
Y no he hablado de su generosidad, no está, digamos, todo esto lo podría decir con Mario en vida, no hay problema, digamos, no estoy diciendo algo porque se murió estos días Mario, ¿no es cierto? Esto es, lo hemos comentado más de una vez, su generosidad con sus músicas, con sus libros, con su estar atento, y con asistir a las reuniones, porque muchos forman a veces este grupo, en fin, que son medio sello de goma, ¿no? Y después no van nunca.
Sí.
No. Mario salía de... No, si no iba es porque estaba en la radio, porque estaba trabajando, pero si no, asistir a esa reunión,
sí,
formar parte, ¿no? Recibirte en tu casa que estaba atiborrado de libros y de cassette y de discos, ¿no? Esa generosidad de Mario para los con los que, bueno, nosotros hemos sido más jóvenes que él, y otros más jóvenes que yo también, siempre él dispuesto para servir a los colegas y a los amigos, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, quedará ese hermoso recuerdo en toda la historia que nos deja Mario para recordarlo siempre.
Sí, señor.
Tirso, hoy 29 de octubre, Día de la Chamarrita. También
claro,
hay algo más que recordar, ¿no?
Bueno, nos recuerda que el año que viene se cumple el 100 años del nacimiento de Linares Cardoso, ¿no?
Uh-huh.
Que fue uno de los que recuperó junto con Aníbal Sampaio y otros, ¿no? Ese ritmo tan nuestro, pero que ha venido del Brasil, del Uruguay, un poco, ¿no es cierto?, de las Islas Azores, y que nos expresa tanto como nos expresa la milonga, el chamamé, el cielito, ¿no? El estilo, que son ritmos muy antiguos nuestros y que se han cultivado y se cultivan a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hay que recordar la chamarrita con el nombre de nuestro prócer de la música, ¿no?, y de la poesía y de la composición, que es Linares Cardoso, bueno, es un gran acierto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y volvemos a lo que decías más temprano, hablando de Mario, ¿no?, que las fronteras no existen en este territorio americano.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, ahí tenés vos que Linares era hijo de una correntina y de un oriental, ¿no? Uh-huh. Lindolfo y de... ¿cómo se llamaba la...? Se me escapó el nombre.
No, yo no.
De la mamá.
No lo recuerdo, pero sí estaba leyendo, porque yo la verdad que no conozco mucho. Ajá. Entonces estaba leyendo y...
Bernabela, llamaba Bernabela Solís, ¿no? Y el papá se llamaba Lindolfo Martínez.
Y descubriendo de que Linares Cardoso adoptó ese nombre por un... un capataz de campo, ¿no?
Claro, que él le tenía un gran reconocimiento. Mm. Yo tuve oportunidad de hacerle dos entrevistas. Una en Gualeguaychú a Linares, ¿no?, y otra por teléfono cuando estaba un poquito enfermo ya, ¿no? Ajá. Una de ellas las tengo grabadas por ahí. Siempre él con esas palabras esperanzadas, optimistas, la belleza, no se le caía de la boca la palabra ensoñación. Mm. Y yo creo que sus obras, esas chamarritas, esas guarañas, esas chacareritas, en fin, de Linares, nos expresan tremendamente a los entrerrianos como otros autores, porque digamos, Linares pertenece, digamos, a toda una corriente poética y musical de entrerriana, como por otra vía han venido a lo mejor la música de un Maciel Varela del centro, o de Víctor Velázquez, ¿no es cierto?, de Más del Monte, ¿no? Sí. O de Abelardo Di Mota por el lado del chamamé, y tantos otros que podríamos mencionar, ¿no? Como decíamos, Aníbal Sampayo, que si bien es oriental, pero es entrerriano también. De manera que en esa confluencia de distintas vertientes hay que encontrar, ¿no es cierto?, algunas de las raíces de la cultura artística entrerriana, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Bueno, es bellísimo porque Linares tenía también una actitud docente,
claro,
y una permanente prédica, ¿no es cierto?, de la cultura regional. Vos sabés que, ya que estoy hablando de Linares, me recuerdo una cosa que me dijo Mario, y la repitió otra vez, pero una vez me lo dijo entrevistándolo en su casa, ahí en la calle Irigoyen, en su departamento.
Sí.
Él decía que tenía como principio una expresión de Mahatma Gandhi.
Ajá.
Y él mismo en ese momento no se la recordaba entera de memoria, y yo ahora no la recuerdo, pero el espíritu es el siguiente, ¿no? Que uno está abierto, tiene las ventanas abiertas a todas las culturas del mundo, ¿no? Sí. Uno tiene que entren todas las brisas del mundo, ¿no?, pero que ninguna nos arrase, ¿no?, que no venga un viento y nos arrase nuestra cultura. Abierto sí, ¿no?, pero no de rodillas.
Claro,
¿no?
Claro.
Esa yo creo que es un legado que me deja a mí, nos deja a nosotros, Mario Larcón Muñiz, ¿no?, y también en alguna medida, por supuesto, Linares Cardoso, de que hoy se cumplen 99 años, ¿no?
De 99. Exactamente. Tirso, como siempre, un gusto charlar un ratito con vos. Seguiría hablando, porque yo sé que te interesa mucho el tema y sabes respecto del tema fumigaciones, pero me parece que no es el momento, lo vamos a tratar en otra oportunidad. Charlamos
otra vez.
Sí, por favor.
Con mucho gusto, porque es un tema que también hemos aprendido de otros maestros que tenemos en la región, y nosotros, si tenemos los oídos abiertos, escuchamos las distintas campanas, ¿no? Uh-huh. Y después hacemos rumiamos las cosas y tratamos de verlo con luz propia en la medida que pueda, ¿no?
Pero siempre priorizando el tema salud.
No, claro, la biodiversidad, sí. La salud, ¿no es cierto?, por encima de todo, y el trabajo de la gente, ¿no?
Exactamente. Bueno. Un abrazo, Tirso. Un abrazo, saludos a la familia.
Gracias.
Gracias.
Adiós.